Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 13 de abril de 2023. El tema que abordaremos el día de hoy es el cambio, un objeto de estudio para la transdisciplina. Para ello contamos con la valiosa presencia de nuestro compañero, el doctor Adolfo Sánchez Almanza. Bienvenido, Adolfo, buenos días.
Muy buenos días, muchas gracias por la invitación.
Nuestros teléfonos en el estudio son 55-55-36-89-89 con dos líneas. Y para comunicarse desde el interior de la República contamos con el teléfono LADA sin costo 800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@unam.mx. También pueden escucharnos a través de la página de internet www.radio.unam.mx. El doctor Adolfo Sánchez Almanza es licenciado y maestro en sociología y doctor en ciencias políticas y sociales por la Facultad de la Universidad Nacional de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Realizó cursos de posgrado en planeación del desarrollo regional integrado en Rehovot, Israel, la especialización en gobierno y administración metropolitana y regional y es el posgrado en desarrollo regional y relaciones intergubernamentales en el Instituto Nacional de Administración Pública. Es investigador titular en la Unidad de Investigación en Economía Urbana y Regional del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, con más de 33 años de trabajo, donde ha sido profesor de licenciatura en la FES Aragón, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y en Urbanismo en la Facultad de Arquitectura. Es profesor y tutor en el campo del conocimiento de Economía Urbana y Regional del posgrado de Economía y tutor de los posgrados de Ciencias Políticas y Sociales y Geografía de la UNAM. El día de hoy tenemos el agrado de presentar el libro más reciente coordinado por el doctor Adolfo Sánchez Almanza. Dicha publicación tiene por título El cambio, un objeto de estudio para la transdisciplina. Se trata de una reflexión académica que explica, entre muchas cosas, lo que significa el concepto de cambio en nuestros días y todo lo que ello conlleva. El libro ofrece un análisis de varios estudios de caso. Cedo la palabra a nuestro invitado para que comparta con nosotros, antes que todo, cuál es el objetivo de este interesante libro, quiénes participan y cómo está estructurado en general.
Muchas gracias, Irma, muy amable. Bueno, sí, como lo comentas, el nombre del libro es El Cambio, un objeto de estudio para la transdisciplina, y el objetivo central es estudiar el cambio como hiperfenómeno, y partimos desde diferentes enfoques disciplinarios con estudios de caso para ir abstrayendo lo que sería el cambio como tal, como un proceso que tiene que ver con esa transición de un estado a otro, pero desde un enfoque transdisciplinario. Y entonces este libro responde a una convocatoria que nos hizo la Dirección General de Asuntos de Personal Académico en la UNAM, en sus proyectos PAPIT, para hacer investigación transdisciplinaria. Y el otro objetivo era poner en contacto investigadores y profesores de nuestra universidad. En este caso, el requisito es que fuera un proyecto interinstitucional. Y entonces la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, representada por la doctora Silvia Molina Ibedia, y yo fuimos los coordinadores de ese proyecto, en el caso mío por el Instituto de Investigaciones Económicas. Y entonces el resultado fue publicación de 4 libros, con Excelente. La participación de más de 30 investigadores, profesores, alumnos, y revisamos un conjunto de estudios de caso, y entonces ahí están los resultados, poniendo énfasis en el tema del cambio. En este libro en particular son 6 capítulos en los que abordamos el tema desde distintos enfoques.
Muy bien. ¿Por qué es tan importante y necesario analizar el cambio en nuestros días y reflexionar acerca de la transición de un estado inicial a otro diferente?
Eso lo venimos trabajando en los distintos libros, y es muy importante entender el cambio como un hiperfenómeno. La realidad está sujeta a muchos cambios, cambios constantes, todo el tiempo. De hecho, el cambio es inherente al tiempo. Todos cambiamos, todo cambia, y en la medida que avanza el tiempo, avanzan los cambios. Entonces, la velocidad de los cambios está siendo más rápida en nuestras épocas. Por los avances científico-técnicos y todo esto, vemos que ha habido cambios radicales que se pueden analizar en la sociología, en la economía, ciencia política, pero también desde otras ramas, de otras ciencias llamadas duras, ¿no? La matemática, la física. Y, por ejemplo, en cambio demográfico, en el año 1930, México tenía una esperanza de vida de 34 años. Y en 2020, antes del COVID, llegábamos a 75 años, en México. Entonces, este cambio implica 41 años más de vida de las personas y tiene que ver con mejorías de todo tipo, de políticas públicas, de salud, de vacunación infantil, nutrición, todo eso se ha traducido en mejorías. Entonces, estos cambios tienen impactos en lo social, en lo cultural, en lo económico, lo ambiental, etcétera. Claro. Ese es un ejemplo de cambios importantes. Otro, el cambio tecnológico. Por ejemplo, en 1984, Motorola inició la comercialización de los teléfonos celulares. El primer teléfono celular pesaba 1 kilo, ¿no? Y ahora, estas maravillas de teléfonos que tenemos son impresionantes. Estamos en la generación 5G y cada año se venden 1.500 millones de celulares.
Sí.
Entonces, esto tiene impactos radicales en comunicación, en la movilidad de las personas. Por ejemplo, ya no tienes, sabes, que ir al banco a hacer gestiones, lo haces a través del celular o del internet, y la conectividad mejoró. Entonces, son ejemplos de cambios que tienen que ver con nuestra vida cotidiana. Entonces, el cambio en sí mismo es importante, pero lo vemos en muchos ámbitos.
Así es. ¿Qué significado tiene el cambio en el terreno de la economía?
Bueno, en economía estudiamos el cambio estructural sobre todo, ¿no? ¿Qué quiere decir? Más que las variaciones de coyuntura de corto plazo, uh-huh, o de pequeña escala, estamos hablando de cambios en los modelos económicos de manera estructural, en los efectos que se ven en el largo plazo en los sistemas de producción, distribución, consumo. Entonces ahí las fuerzas productivas van transformándose y las relaciones sociales cambian. Y entonces en lo que llamamos modelo económico existen cambios radicales que se pueden denominar de muchas maneras. Cambios en modelos de acumulación de capital, de desarrollo, de distribución de riqueza. Y por ejemplo, en la versión marxista, ¿no? Cambios del feudalismo al capitalismo. Ajá. Ese es un cambio estructural radical económico, ajá, pero también social, pero también político. Sí. Entonces ahí ya nos vamos enfrentando a esta idea de cómo la ciencia o las disciplinas enfrentan el estudio de estos cambios, que generalmente son multidimensionales. Otra forma, por ejemplo, en economía de analizar cambio estructural es de un cambio de un modelo agrícola campesino a uno de, digamos, de agricultura capitalista o de manufactura o de servicios, dependiendo de la especialización económica de las los países o las regiones. O hablar de un cambio de modelo de economía mixta con regulación estatal a otro de mercado liberalizado.
Claro.
Son modelos estructuralmente distintos. Uh-huh. Ahora lo que vemos es cambios económicos o de países que tienen economías más cerradas o más abiertas, es decir, o más globalizadas o más nacionalistas. Entonces estos son modelos que en la economía se van analizando porque van cambiando en el tiempo. Y en el caso de México hemos visto recientemente un cambio de un modelo neoliberal de acumulación privada con grandes brechas socioeconómicas en el desarrollo y regionales a un modelo de mayor regulación estatal, con lo que se rescata más el enfoque de derechos,
sí,
o de justicia socioespacial, ¿no? Entonces estamos viendo estos cambios, por lo menos hay un intento por hacer ese cambio, ¿no? Y la economía los tiene que estudiar, y hay muchas maneras de estudiar estos cambios. Para eso hay teorías, métodos, herramientas, técnicas, ¿no? Y hay una infinidad.
Y
claro.
Razones.
Y bueno, para después traducir este tipo de análisis, uh-huh, en toma de decisiones. Decisiones de política, de para dónde debería de ir el país.
Sí, esto es muy importante. Es muy notable en nuestro país esto. ¿Esta transformación, estos cambios, resulta notable?
Yo creo que sí. Esta clasificación convencional que hacemos del modelo neoliberal de alrededor de casi 4 décadas, esto no solo es en México, esto fue un modelo, uh-huh, internacional, sobre todo aplicado en América Latina a partir del consenso de Washington. Y entonces ese modelo eclosionó, es decir, ya llegó a sus límites y con un conjunto de decisiones políticas recientes se está tratando de modificar, uh-huh, porque los rezagos que ha dejado son enormes, ¿no? Uh-huh. Entonces es un cambio que estamos observando, pero el cambio también está sujeto a muchas fuerzas, fuerzas de, digamos, de restricciones, de retrocesos. Es como se diría en la visión marxista, ¿no?, o hegeliana, es una visión dialéctica lo que estamos observando.
Así
y
es.
Los cambios no son radicales, o el país no nace de un día para otro.
Se están dando.
Están en proceso.
En proceso, exactamente. Muy bien, pues estamos en nuestro programa Momento Económico, transmitido a través de Radio Universidad, conversando con nuestro invitado, el doctor Adolfo Sánchez Almanza, acerca del cambio, un objeto de estudio para la transdisciplina. Vamos a hacer una breve pausa musical y regresaremos. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico. El teléfono en cabina, 55-36-89-89. Continuamos en Momento Económico.
Acabas de más o menos pergeñar qué es un proceso de cambio, pero ¿qué elementos desencadenan el cambio? En el caso, por ejemplo, de la economía, vamos a decir esto, ¿no?
Sí, bueno, el cambio denota la transición de un estado inicial a otro diferente, debido a un conjunto de fuerzas,
sí,
que pueden ser internas o externas. Esa sería como una definición muy general, muy abstracta.
Sí.
Mario Bunge, por ejemplo, decía que el cambio es cualquier alteración o variación en una o más propiedades de una cosa dentro de un sistema. Entonces, ahí empezamos a hablar de sistema o de subsistemas, que son elementos, un conjunto de elementos, sí, que funciona alrededor de un objetivo común. Y entonces, estos son procesos. Y el cambio es un hiperfenómeno que refleja esos cambios de estado, ¿no? Hay autores como Wagensberg que elaboró una ley general de cambio y él habla de que hay tres formas generales de cambio: resistencia, cambio por evolución y cambio de estado. Entonces, todos los procesos están sujetos un poco a esta lógica. Si hablamos de economía, pues hablábamos de estos cambios que pueden ser estructurales. Puede ser que haya el interés o las fuerzas para hacer un cambio, pero hay resistencias. Que un modelo económico va evolucionando por sí mismo en el tiempo hasta que llega a un límite. ¿Qué es lo que nos ha pasado en México en nuestra historia? Por ejemplo, del modelo de sustitución de importaciones, llegamos a la crisis petrolera en 82, reventó ese modelo como de modelo cerrado de economía de sustitución de importaciones y luego tuvimos que abrir el país, pero se abrió de la peor manera. Entonces se va a un modelo de liberalización, de privatización, y ahí lo que observamos es un cambio de estado, un cambio estructural en la economía.
Sí.
Entonces, es este tipo de elementos genéricos de análisis del cambio que pueden ser aplicados a muchas disciplinas. El tema es cuando estos procesos requieren la confluencia de dos o más o tres disciplinas para entender una realidad compleja. Cuando hablamos de complejidad, ya por definición estamos diciendo que hay que combinar ciencias para enfrentar el análisis de la realidad. Entonces, eso nos lleva a la transdisciplina, nos lleva a la interdisciplina o la pluridisciplina, la multidisciplina, que son formas de abordar el conocimiento, de lograrlo, ¿no? Uh-huh. Esa es un poco la lógica del proceso de cambio como tal.
¿Buscando soluciones?
Siempre. Bueno, la ciencia, hay ciencia pura, pero de ahí se derivan acciones, propuestas, avances tecnológicos. Cierto. Y en ciencias sociales, pues lo lógico es que a partir de un buen diagnóstico, de un buen estudio, muy bien sustentado, aplicando el método científico, etcétera, de ahí derivar propuestas. Es como lo que le pedimos a los alumnos cuando hacen tesis.
Exactamente.
¿No?
Uh-huh.
Elabora tu investigación muy sólidamente, rigurosamente, con un pensamiento propio, y luego ya cuando concluyas tienes que hacer propuestas, ¿no? Uh-huh. Ese es un poco el objetivo de la ciencia en general.
Es cierto. Bien, dentro de las primeras páginas de este libro que precisamente estamos anunciando, se realiza una reflexión muy importante acerca del papel que juega el cambio en el proceso de la creación de ciencia y conocimiento. A ver si nos hablas, aunque sea brevemente, sobre esto, ¿no?
Sí, bueno, la idea de la ciencia, ¿qué es? Es la búsqueda de la verdad, es el gran objetivo de la ciencia, pero hay diferentes formas de encontrar esa verdad. Y como diría Alan Turing, hay que encontrarla con otro modo de pensar. Entonces hay que abrir la mente para analizar la realidad. Sí. De otra manera. Hay muchos autores que han venido trabajando el tema. Uh-huh. Tomás Kuhn, por ejemplo, cuestiona el uso desmedido de la lógica y la idea del progreso continuo. Uh-huh. Y entonces él dice que el conocimiento científico debe ser la adopción de nuevas teorías, de enfoques, conceptos y compromisos por la comunidad científica. ¿Y esto cómo se traduce? Bueno, que nuestros métodos de enseñanza han ido hacia compartimentos estancos, ¿no?
Sí.
Se ha segmentado el conocimiento. Por un lado se ha especializado, puede ser bueno, pero por otro lado es necesario abrir la mente para incorporar otras ciencias, otras formas de pensar. Uh-huh. Frente a esa realidad compleja. Entonces se tiene que desmontar ese paradigma anterior y que vayamos avanzando hacia perspectivas como la transdisciplina. Uh-huh. Eso es muy difícil porque también estamos sujetos a un esquema de valoración social o de evaluación académica que...
Diverso.
Sí.
Muy diverso.
Que es diverso y insiste en la segmentación del conocimiento. Uh-huh. Cuando la realidad nos reta a hacerlo de manera como colaborativa. Uh-huh. Como de manera integral, de manera sistémica, uh-huh, etcétera, ¿no? Uh-huh. Entonces, se tienen que abrir espacios, cada vez más se está haciendo, a la interdisciplina y a la transdisciplina, que es una forma de estudiar la realidad, uh-huh, ¿no? Entonces, yo diría que las universidades, el sistema educativo cada vez tiene que ir abriendo esa mente para modificar la forma de la enseñanza. Uh-huh. Y por lo tanto de la forma de obtener conocimiento.
Sí, hoy es muy, bueno, decíamos hace un momento, muy intempestiva, por decirlo de alguna manera, la inteligencia artificial, que esto ha venido a trastocar, en verdad, las vías que se tenían normalmente del conocimiento. Entonces, esto, no sé cómo, para, digamos, hablar de los espacios disciplinarios, ¿no? Uh-huh. Es muy importante comprender qué cambios hay en los diferentes, diferentes ópticas, ¿no? Porque eso te lleva a, o entiendes bien la inteligencia artificial, o te cubre, vamos a decir, te influye demasiado, ¿no?
Sí, bueno, es un avance científico, tecnológico, que va a revolucionar nuestra forma de entender o de, por ejemplo, nosotros de investigar.
Sí, mucho.
Sí, porque puede optimizar procesos. Pero como en el caso de la energía atómica, puede usarse para el bien o para el mal. Y ese es un riesgo con estos nuevos sistemas, softwares de inteligencia artificial, que pueden ayudarnos a facilitar nuestro trabajo, pero también se pueden utilizar de manera negativa, ¿no?
Pueden desviarse realmente, ¿no?
Sí, y ahí el tema es cómo desde la ciencia, ¿qué es la ciencia? Es un conjunto de conocimientos que obtenemos mediante el razonamiento, la observación, los sistematizamos, los estructuramos y a partir de ahí deducimos principios y leyes, ¿no? Entonces, la ciencia cuando está bien hecha puede ser replicable un experimento, puede ser predictiva, por ejemplo, y tener resultados que sean comprobables para poder hacer propuestas de desarrollo, siempre pensando en la mejoría en la calidad de vida de las personas. Ese sería el fin último. Pero tenemos muchas formas de trabajar la ciencia. La ciencia puede ser disciplinaria, es decir, en un solo campo de estudio, que tiene su propio objeto de estudio, sus teorías, sus marcos metodológicos, ¿no? El otro puede ser multidisciplina o pluridisciplina, es juntar varias disciplinas para analizar la realidad y obtener conocimiento científico, pero cada una de las disciplinas se mantiene, digamos, independiente. Y en el caso de la interdisciplina ya no, ahí empiezan a haber cruces, empiezan a confluir dos o más ciencias para analizar esta realidad. Y este intercambio epistemológico se da con la transferencia de teorías y métodos de saberes entre ciencias. Entonces ahí hay también una serie de autores que nos plantean que deberíamos de ir a un enfoque de este tipo, sobre todo cuando lo requiere la realidad. Y en el caso de México, el CONACYT en el reglamento, de hecho, del Sistema Nacional de Investigadores, ya avanza definiciones de lo que es la interdisciplina. Y ellos dicen que eso se da cuando se combinan dos o más disciplinas para generar un nuevo nivel de integración, donde las fronteras disciplinares empiezan a desdibujarse. Se van combinando esas dos ciencias y no es la adición de partes nada más, es o suma de partes, sino reconocer la incidencia de una disciplina en otra. Y ahí tenemos una serie de ejemplos que ya se aplican desde hace tiempo. Por ejemplo, si combinamos economía y geografía, entonces hablamos de la economía geográfica o de la geografía económica.
Sí.
¿Y esto qué quiere decir? Bueno, que la economía ha tendido a un sesgo, a ser abstracta, a no pensar en el espacio. Entonces hay excelentes modelos macroeconométricos que hablan de un país, pero no dicen en dónde en específico se producen esos fenómenos económicos. Entonces la geografía hace eso. Ahí pues recordamos a nuestro querido doctor Ángel Bassols, que él era geógrafo, pero entonces combinó la geografía y la economía para hablar de geoeconomía y logró fusionar conocimientos de las dos ciencias para entender la realidad del país.
Es cierto.
Por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Entonces, la interdisciplina es un camino y después pues hay muchas subdivisiones que, bueno, podríamos ir mencionando, hay muchos casos.
Exacto.
Ahora, la otra parte es la transdisciplina como tal. Es que la transdisciplina ya es un esquema de conocimiento de campos problemáticos o complejos que atraviesan disciplinas para elaborar una nueva, ¿no? Entonces aquí se modifica el estudio propio de una disciplina por la influencia que otra tiene sobre esta. Y eso genera otro campo de conocimiento. Entonces es lo que ahora se llama un enfoque holístico, ¿no? Creativo. Y ahí también tenemos una serie de ejemplos, pero es la idea de cooperar entre ciencias para entender una realidad. Por ejemplo, cuando hablamos de econometría, es la economía con matemáticas, para entender que para hacer un análisis de los datos económicos y entender, digamos, la teoría que queremos aplicar, la verificamos con esos modelos, la confirmamos nuestra hipótesis o la refutamos. Entonces, esta econometría utiliza modelos de regresión como para poder establecer correlaciones o asociaciones y demostrar la relación entre variables dependientes e independientes y llegar a conclusiones que combinan esas dos, la teoría económica con las matemáticas, ¿no?
Exacto.
Esa es una bonita combinación de ciencias que van hacia la transdisciplina. Y habría otros ejemplos.
Exacto. Bueno, esto en buena parte responde a una pregunta que hace una de nuestras radioescuchas, la señorita Areli Gómez, que te felicita y dice, ¿qué diferencia hay entre los enfoques multidisciplinarios y los transdisciplinarios? Bueno, si quieres complementar.
Sí, bueno, el concepto multidisciplinario o pluridisciplinario es cuantitativo, uh-huh. Es la suma de dos o más ciencias, uh-huh. Pero cada una mantiene su propio marco analítico, ¿no? Uh-huh. Y cuando hablamos de interdisciplina o transdisciplina, ahí sí hay cooperación, hay fusión de ciencias o las ciencias son atravesadas una por otra, sobre todo en la transdisciplina, para generar algo diferente. Pero es básicamente eso, la parte o cuantitativa o cualitativa.
Muy bien, muchas gracias. El señor Jorge Morán también te felicita y dice... El cambio, ¿cómo está afectando a la evolución de los sistemas vivientes en este primer plano? A ver, te repito. ¿Cómo está afectando a la evolución de los sistemas vivientes en este primer plano?
Lo que entiendo es la evolución de los seres vivos, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, ahí ya hay un conjunto de... estudios, de investigaciones, desde aquellos trabajos de Oparin sobre el origen de la vida, uh-huh. que tienen que ver con la evolución, justamente desde la primer célula que se desarrolló en un medio acuático hasta lo que somos ahora, ¿no? Uh-huh. Entonces, hay un proceso de evolución natural de las especies, diría Darwin. Entonces, eso ha estado asociado a cambios que también pueden ser cambios de estado, es decir, pasar de la vida acuática a la vida terrestre fue un cambio estructural, un cambio de estado. Y ahí pues hay muchos ejemplos que se podrían ir dando de la forma o de los tipos de cambio que vamos observando en nuestra realidad. Uh-huh. Yo, por lo menos en nuestro estudio, detectamos 12 tipos de cambio. Por ejemplo, adaptación. Adaptarse es una capacidad para asumir los cambios sin alterar los objetivos propuestos inicialmente. Uh-huh. Entonces, nos vamos cambiando y nos vamos adaptando a nuevas realidades. Uh-huh. Pero así como ese, hay cambios por desaparición de especies, en el caso de la pregunta que se nos hace, uh-huh. de desarrollo, de desgaste, de desintegración, de disolución, por evolución, etcétera. Hay un conjunto de formas de cambio que enfrentamos, ¿no? Uh-huh. Y no solo los seres vivos, también el medio material, ¿no? Uh-huh. Hay algo interesante, por ejemplo, en el caso del agua. El agua puede tener tres formas de estado, ¿no? Ser líquido, ser sólido y ser gaseoso. Y son las mismas moléculas, pero con distinta presentación, digamos, ¿no?
Entonces, en diferente estado.
Diferentes estados de la materia, sí. Pero la esencia no cambia.
Claro.
¿Verdad? Uh-huh. Entonces, es algo como esto, estos temas de cambio, pues hay de diferente tipo, diferente orden.
Uh-huh. y todos tienen su método para ser estudiados.
Claro, uh-huh. Sí.
Muy bien. El mismo señor Morán Guzmán, Jorge Morán Guzmán, bueno, que felicita al equipo de Momento Económico, hombre, gracias. Dice, la teoría del caos, ¿cómo se aplica en estas teorías del cambio?
La teoría del caos, bueno, eso es algo interesante porque es, en ese caso, se unen los métodos de las matemáticas y los fenómenos meteorológicos. Uh-huh. De ahí viene la teoría del caos y es lo que se llama el efecto mariposa. Es decir, una mariposa que bate sus alas en Japón tiene un efecto sistémico porque forma parte de un todo en Nueva York, ¿no? Es decir, los movimientos micro tienen que ver con los impactos macro a grandes distancias. Entonces, para eso se utilizan métodos como el de sistemas dinámicos, no lineales, que por cierto, un compañero Jorge Zaragoza en nuestro libro trabaja eso, sistemas dinámicos no lineales.
Qué interesante.
Y bueno, ahí hay toda también una línea de investigación en el caso de la teoría del caos, pero también hay otras, por ejemplo, lo que es la combinación de la física de partículas, que es una visión, un estudio de lo micro en el universo, a la astrofísica, y de ahí nace la cosmología cuántica, que es otra línea de investigación que se encarga de estudiar el Big Bang, los primeros momentos del Big Bang, de acuerdo con toda esa teoría. Ahora está también en revisión a partir de los resultados que ha tenido el James Webb, ¿no? Este gran telescopio que está generando información de manera impresionante. Sí. Pero entonces ahí sí vemos esta combinación de ciencias para entender fenómenos, por ejemplo, en el caso de la teoría del caos, pues meteorológicos. Y cómo hacemos para mejorar nuestros modelos y prever, por ejemplo,
los desastres, ¿no?
Bueno, son fenómenos naturales que se pueden traducir en desastres sociales cuando no hay prevención. Entonces, para eso nos sirve, ¿no?
Muy bien. Qué interesantísimo todo esto. Bien, pues vamos a hacer un puente musical y regresamos.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. El teléfono en cabina es el 55 36 89 89. Continuamos en Momento Económico.
Muy bien, voy a hablarte de dos llamadas que tenemos, ¿sí? Es de Carlos Martínez. Bueno, felicita al equipo nuestro de Momento Económico. Muchas gracias. Dice, ¿se ha considerado el estudio del cambio desde el sistema económico?
Sí, claro. Como comentábamos, ¿no? En economía uno de los grandes objetivos es estudiar el cambio estructural de todas sus variables, que tiene que ver con producción, distribución, consumo, etcétera. Y aprovecho para decir que Marco Antonio Márquez, un colega que participa en este libro, hace un análisis del cambio a partir de matrices de insumo producto de Leontief, que es aproximarse a la idea de economía circular, donde oferta es igual a demanda, y entonces se analizan todas las variables de producción, distribución, consumo, para entender cómo está estructurada una economía, cómo interactúan, qué intercambian los sectores económicos. Y esto se analiza en el tiempo. Y entonces vemos, el INEGI genera matrices insumo producto para México y se puede analizar muy bien el cambio entre la estructura y el funcionamiento económicos de México en 1970 al 2013, por ejemplo. Entonces esas matrices nos permiten comparar los cambios estructurales de nuestra economía. Ese es un ejemplo de cómo estudiamos el cambio.
Eso hace, ya tiene mucho trabajo detrás y muchos años ya también, ¿no?
Sí, claro. Sí, bueno, desde que Vasily Leontief propuso ese método de para cuantificar los movimientos y la estructura de una economía hasta la fecha, ¿no? Pero ya son métodos que se aceptan en todos los países. Se utilizan. Y también hay esos mismos modelos, pero a nivel territorial, que es matrices de insumo producto regionales, que es precisar aún más estos cambios.
Más más específicamente.
En el territorio.
Sí, muy bien. Bueno, han preguntado un poco acerca de dónde se consigue este libro y o si se puede obtener de alguna otra manera. Si quieres decirles.
Sí, está disponible en la página de internet de nuestro instituto, en el repositorio. Si entran a la página de nuestro instituto de investigaciones económicas, abren ahí todos los libros por año y ahí aparece.
Ahí está, y pueden bajarlo.
Y lo pueden bajar,
pueden,
sí, sin problema.
Obtenerlo de esa manera. Así muy es. Bien. El Manuel Robledo también te felicita y dice, ¿qué factores deben ser determinantes para que exista un cambio?
Bueno, el cambio, decíamos, tiene que ver con resistencias, por un lado, ¿no? Es decir, todos los cambios enfrentan resistencias, o los cambios implican evolución, o implican cambios de estado, de tipo más estructural. ¿Y qué factores influyen? Bueno, hay un conjunto de factores dependiendo del fenómeno de cambio que estemos analizando. En ciencias sociales, por ejemplo, cuando se habla de cuál es el motor del cambio social, en la teoría marxista es la lucha de clases.
Sí.
¿No? Entonces se dice, estas clases sociales, como tienen intereses opuestos, luchan y son motores de cambio. Y son motores de la historia, ¿no? Entonces, esa es una visión, es una forma de decir, este factor, esta contradicción y lucha de contrarios, dicho de manera filosófica, es lo que explica el cambio, ¿no?
Sí, ese es muy cierto.
Es una forma de analizarlo.
Así es.
Pero ahí depende del fenómeno. En economía pueden ser otros factores. Por ejemplo, impactos externos. México está dentro de una economía mundial, en medio de bloques geoestratégicos, sujetos, por ejemplo, al dólar, y entonces, si viene China con el yuan y nos impone otro modelo, entonces es un factor externo que se nos podría imponer.
Sí.
Y eso es un factor de cambio. Entonces, así como eso, hay factores internos, y entre los internos, pues, está obviamente cómo la sociedad hace pactos sociales, hace sus acuerdos para funcionar. Uh-huh. Y cuando esos acuerdos ya no funcionan, vienen revoluciones. Entonces, estos factores internos se combinan con los externos y nos producen otra realidad. Eso es cuando estamos hablando de cambios radicales, cambios de estado.
Exacto,
¿no?
Sí.
Pero los factores dependen del fenómeno que estemos analizando.
Aquí se vale que te preguntemos, ¿cuántos tipos de cambio existen de acuerdo con tu investigación?
Decíamos que detectamos 12 tipos. Ya decíamos, el tema de cambiar por adaptación, adaptarse a una nueva realidad, por desaparición, por desarrollo. En el caso de desarrollo, es que hay un crecimiento, un aumento, o se refuerza o se progresa una realidad. Es algo que va desarrollándose en el tiempo y evoluciona. Y ahí el otro tema es cuál es el agente que produce ese cambio por desarrollo. Puede ser por planeación deliberada, por ejemplo, del Estado, pero también de empresas privadas que uh-huh. quieren desarrollar algo, uh-huh. o por el propio fenómeno, o por agentes externos. Entonces, puede ser un desarrollo que también puede ser positivo o negativo.
Sí.
¿No? Es como también en economía, hablamos de crecimiento, pero que puede ser positivo o negativo. O sea, crecimos a menos 8% en el COVID, ¿no? En el 2020. O sea, decrecimos en realidad.
Sí.
Nos subdesarrollamos. Entonces fue un cambio hacia atrás. Y ahí, pues allá hacia adelante serían crecimientos positivos, si lo llevamos un poco a esa medición simple. Ahora, hay cambios por desgaste. Un fenómeno tiene una estructura que se va desgastando y sucede mucho con lo mecánico, ¿no? Un carro se va desgastando.
Claro.
Y eso es un cambio. Sí. Luego, desintegración. También una partícula elemental o compuesta puede tener una forma de organización que se degrada y se transforma en otra. Se desintegra y se convierte en algo diferente.
Sí, sí.
¿No? Por disolución, mezclas homogéneas formadas por dos o más sustancias puras que no reaccionan químicamente entre sí. Y ahí recurrimos a la física o a la química. Luego hablamos de evolución, de fusión, de innovación, de intermitencia, reestructuración, revolución. Entonces, detectamos por lo menos 12 tipos de cambio y cada uno tiene sus propias manifestaciones y se entiende diferente si es en ciencias duras, ¿no? Física, química, qué sé yo, y ciencias sociales, ¿no? Entonces depende, de lo que tratamos de hacer aquí es abstraer el cambio como tal. Es decir, a partir de muchos estudios de caso, ¿cómo abstraemos el cambio en sí mismo? Desde una visión transdisciplinaria.
Claro.
¿No? Entonces, lo poquito que pudimos hacer fue aportar un poco la sistematización de estas ideas, pero lo que sigue pues, es mucho trabajo para armar lo que sería una verdadera teoría del cambio.
Exactamente.
¿No?
Bien, eso es, y es toda un reto.
Y colectivo, y multidisciplinario, y todo mundo tiene que participar para ir conformando este tipo de visiones, ¿no? Que pues nos llevan a un nivel de abstracción diferente al que es propiamente disciplinario.
Sí, claro que sí. Bien, les recordamos pues que este libro se denomina El Cambio, un objeto de estudio para la transdisciplina, y este ha sido coordinado por nuestro invitado de hoy, el doctor Adolfo Sánchez Almanza, y se encuentra en el repositorio universitario a la vista de todos y también para ser consultado, bajarlo, tenerlo en papel si se quiere, porque así es la cosa, ¿no? Ahora es una facilidad con esto y también, para no gastar tanto dinero en publicaciones, pero esto se puede obtener parcial o totalmente en el repositorio universitario.
Sí, y nosotros pues como universidad estamos también obligados a que lo que generamos llegue lo más fácil posible a la sociedad, ¿no?
Eso es. Desde luego también se vende el libro en el Instituto de Investigaciones Económicas y en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.
Así es.
Como es un trabajo interdisciplinario, pues pueden ustedes obtenerlo en cualquiera de las dos instituciones. Vamos a hacer una breve pausa musical y regresamos.
Continuamos en Momento Económico.
Muy bien, mira, yo creo que es el momento en que, si puedes, nos hagas favor de decirnos el contenido general y las personas que han participado en este esfuerzo de investigación.
Sí, sí, cómo no. Gracias, Irma. Decíamos que en este proyecto de investigación participaron 30 personas, entre investigadores, profesores y alumnos, y en este último libro hay 6 colegas que desarrollan capítulos que nos permiten llegar a ciertas conclusiones. Uh-huh. Uno de ellos, Laura Hernández Arteaga, colega de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, analiza la concepción del cambio desde la perspectiva de la teoría de los sistemas sociales de Niklas Luhmann, que fue un pensador muy importante para el análisis de sistemas. Y entonces ella analiza el cambio en teorías, sobre todo en los sistemas sociales que le llaman autopoyéticos o autogenerados y autorreferentes, que analiza Luhmann desde la tradición clásica de la sociología. Entonces, allá hay todo un trabajo muy interesante sobre eso. Luego, Abraham Granados Martínez, colega de nuestro instituto, analiza las transformaciones conceptuales entre factores sociales y salud. Y es muy interesante porque nos analiza los cambios en la concepción de salud-enfermedad. Es decir, ya no pensar en la salud como la ausencia de enfermedad, sino como la salud como un bienestar general. Y luego lo revisa a la luz de la epidemiología clásica y la epidemiología crítica, que es un cambio de enfoque dentro de la medicina y de la salud, para ver cómo vamos a enfrentar los temas de salud. Luego, José Ángel Garfias y Anaí Rukmini Cervera analizan algo bien interesante, que son los videojuegos. ¿Cómo han cambiado las nociones de videojuego, que parte de un origen lúdico, ¿no?, de una diversión, y de cómo esto va evolucionando en el tiempo hasta convertirse en algo científico? Y que hay institutos que se dedican a estudiar esta lógica de videojuegos, pero para otras aplicaciones, que van desde el sector armamentista hasta el comercial, ¿no?, de distracción, de juego. Y hay todo un estado del arte sobre el tema para ver esto que se llama sugestación epistemológica y cómo evoluciona el videojuego y luego cuál es el futuro. Entonces, muy, muy interesante.
Muy interesante, cierto.
Marco Antonio Márquez Mendoza analiza esto que decíamos, el cambio estructural en la economía a partir de las variables de salario y empleo. Uh-huh. Y utiliza matrices de insumo producto para poder analizar estos cambios. Y hace todo un análisis de sistema de ecuaciones bajo la idea del principio de equilibrio contable de valores, que esa es la lógica de las matrices de insumo producto, incluyendo empresas, ramas, sectores, cómo interactúan ellas y cómo se emplean materias primas, capital, trabajo para producir bienes y servicios. Entonces, okay, esa es la lógica de la matriz, uh-huh, y lo analiza con mucho cuidado. Y Jorge Zaragoza Vadillo, también colega del instituto, estudia sistemas complejos como un paradigma para identificar patrones de evolución semejantes en sistemas naturales y sociales. Y también nos propone una metodología cuantitativa para analizar esto, y por ahí se mete a temas de complejidad, a sistemas complejos, y entonces con eso logramos estos estudios de caso, después abstraerlos y ya hacer una especie de resumen, uh-huh, que muy qué bien nos dicen los distintos estudios de caso, uh-huh, en términos de cambio.
Sí, muy bien. Pues bueno, ya una vez explicado el contenido, Elizabeth Solórzano te felicita, bueno, felicita al equipo de nosotros, muchas gracias, doña Elizabeth Solórzano, y la señorita Elizabeth Pineda dice, felicito al invitado, dice, ahora todos los investigadores estamos obligados a tener esquemas disciplinarios para tener una mente abierta. Pues, bueno, te agradezco muchísimo tu participación en el programa, muy interesante el contenido de tu último libro, y también a nuestros radioescuchas por su atención y participación. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes, en la producción colabora Araceli Martínez, produce y realiza Santiago Hernández, y una servidora, Irma Manrique, les desea muy buen día y un excelente fin de semana. Muchas gracias.
Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.